Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
El mejor residuo es el que no se genera. Hoy es demasiado natural hablar o leer sobre reciclaje, pero hace algunos años era extraño y sin sentido. Tal vez la devastación del medio ambiente hizo necesaria la incorporación de nuevas ideas y de mejores actitudes. A principios de los años 80, un pequeño grupo de expertos en reciclaje comenzó a conversar acerca de la idea del reciclaje total. De estas discusiones surge el concepto de basura cero, que es más que dejar de ir una vez por día al contenedor a depositar la bolsita. Basura cero maximiza el reciclaje, disminuye los desechos, reduce el consumo y garantiza que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o reciclados para volver a la naturaleza o al mercado. Pero a nivel práctico, el movimiento Basura Cero lo que hace es rediseñar el sistema industrial actual, que es unidireccional, y la idea es convertirlo en un sistema circular, todo basado en las estrategias exitosas de la naturaleza. Se comienzan a cuestionar los sistemas comerciales porque están mal diseñados. El hecho es que utilizan demasiados recursos para lograr que muy pocas personas sean realmente productivas y además dependan de materiales tóxicos para lograr los productos que quieren. La propuesta es que mediante la creación de empleos y la participación ciudadana se aborde el problema del creciente desperdicio de los recursos humanos. Además, se ayuda a las comunidades a alcanzar una economía local que funcione eficazmente, que además cree buenos empleos y que ofrezca una medida de autosuficiencia, pero además se propone eliminar los desechos en lugar de buscar gestionarlos. En 2017, varios chefs muy reconocidos como Anthony Bourdain y Massimo Bottura filmaron este documental llamado Wasted, que quiere decir desperdiciado. Y lo hicieron para ayudar al público a dimensionar lo preocupante de la cuestión de la basura, de los residuos. Porque según la FAO, a nivel mundial se pierden o se desperdician casi el 30% de los alimentos que se producen. Algo como unos 1.300 millones de toneladas al año. Imagínate que alcanza para borrar absolutamente del mapa el problema del hambre, de la desnutrición. Mientras tanto, en la Argentina, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se calcula que se pierden unos 16 millones de toneladas de alimentos por año. Y es casi el 12,5% de la producción de nuestro país. Algo así como que cada uno de nosotros decidiese tirar a la basura unos 38 kilos de comida. Claro que estas pérdidas involucran a toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el almacenamiento, el transporte, el consumo en tu casa, en la mía, y muchas de estas son inevitables. Casi tanto como el hecho de que en la vida urbana se generan residuos. Y de ahí surge la cuestión de que la consigna basura cero suene a una utopía. Y sí, quizás lo sea. Pero como decía Eduardo Galeano, para eso sirven las utopías, para avanzar. Hablando de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, como en muchas otras grandes ciudades capitales, la basura siempre ha sido uno de los problemas estructurales más importantes. En el año 2004, más de 1,5 millones de toneladas se enterraban en rellenos sanitarios a diario. Luego de ganar la batalla contra la incineración y notando la necesidad urgente de hacer cambios profundos en la forma en que se manejaban estos residuos sólidos urbanos, en agosto del 2004, Greenpeace Argentina presenta este plan de basura cero para Buenos Aires. Después de varias vueltas, con algunas modificaciones en este proyecto original, la ley es aprobada por unanimidad a fines del año 2005. Y desde ese momento, Greenpeace continúa reclamando la implementación de esta ley al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El plan propuesto por la ley es que haya una reducción progresiva de la cantidad de basura que se entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado, pero además se propone la recuperación de materiales y la reducción en la generación de residuos. Para el año 2010 se cumple la primera meta de una reducción del 30% del total de estos residuos enviados a rellenos sanitarios respecto a lo que se enterraba en el año 2004. De acuerdo a los registros de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocida como la CEAMSE, durante los primeros 6 meses del 2019, la ciudad mandó al relleno 509.000 toneladas de residuos, 20.000 menos que en el 2018. El sistema de reciclado y tratamiento de residuos es, desde hace algunos años, uno de los ejes centrales a los que apunta el gobierno porteño. Actualmente CABA cuenta con casi 300 puntos verdes para que los vecinos acerquen sus reciclables y además desde el 2015 funciona el centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati, que está formado por 5 plantas de tratamiento. Un avance interesante cuando comenzamos a hacer números, no solo en cuestión de cuidado ambiental, sino también en puestos de trabajo, ¿verdad? Claro, pero en realidad es lo que esperamos de parte del gobierno. Y no tanto de empresas privadas. Aunque en verdad, sí, sí las hay. Y muy comprometidas desde sus inicios. Hablamos de empresas privadas dispuestas a comprometerse con el medio ambiente, con la sociedad, con el cuidado de los alimentos, de los residuos, de todo lo que se puede reciclar y volver a utilizar. Y uno de los ejemplos es el restaurante Y Latina. Es increíble. Es una casona antigua en la zona de Villa Crespo, en Buenos Aires, y está creado por un chef colombiano que hace locuras, en realidad. Por ejemplo, mezclan la borra del café con sal y eso lo usan para cubrir las remolachas. Las ponen al horno y ¡zas! Una delicia. También fríen el tallo de la cebollita de verdeo, ese tallo que uno en general descarta, y lo convierten en un puré crocantito por fuera y tierno por dentro. ¿Qué le parece? Se me hace agua la boca. Pero eso no es todo. Ellos transforman en ceniza las chalas del maíz para darle sabor a la cocción. Impensado, pero real. No desperdician alimentos, no generan residuos plásticos, hacen compost para fertilizar la huerta que tienen ahí y lo que no pueden reutilizar en el restaurante lo envían a las granjas para alimentar los animales. Pero no solo son instituciones las que trabajan y se esfuerzan en favor del cuidado del ambiente, sino también hay personas individuales, familias, que están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, Delmira Altuve, esta chica de Mar del Plata que desde el año 2017 dejó de generar basura, absolutamente. Sí, sí, como lo escucha, no saca la basura, no tiene bolsita de residuo, no lo hace. Básicamente, lo que sí hace es identificar lo que consume y reducir lo que produce residuos. Además compra productos sueltos que lleva en frascos de vidrio o en bolsas de tela. ¿Qué hace con los desechos orgánicos? Sí, porque tiene desechos de lo que consume en su casa. Bueno, hace compostaje y los convierte en abono natural. Además, usted dice, bueno, pero si está enferma tiene que usar pañuelos. Sí, claro, usa pañuelos de tela, usa la copa menstrual. Ella dice que compra ropa de producción sostenible y cosméticos de elaboración natural que, sí, sí, como usted se lo imagina, también pone en envases reutilizables. Ella dice que estos cambios tienen que surgir de la intención de cada persona. Primero es clave informarse, luego hacerse responsable y después pasar a la acción. Por eso está bueno compartir algunos consejos para disminuir la cantidad de residuos que generamos en casa y caminar juntos, pasito a pasito, hacia un horizonte con menos basura. El primer objetivo que deberíamos lograr como familia es tener este lema: vence primero, sale primero. Y tal vez tiene que ver con la propuesta que hace Marie Kondo. ¿Sabe quién es Marie Kondo? Esta es una japonesa que es organizadora, que es furor en Netflix con una serie en la que nos ayuda y nos enseña a acomodar las cosas de la casa. Bueno, la idea no es volvernos ella súbitamente, pero es cierto que tiramos a la basura en general, no en todas las casas, pero en muchas, kilos y kilos de comida porque nos cuesta organizarnos correctamente. no tenemos en cuenta la fecha de vencimiento o a veces nos cuesta conservar la comida en el lugar correcto y entonces esos dos se convierten en los errores top, los máximos. De todos los alimentos, sabe que la fruta y las verduras son los que con más frecuencia terminan en la basura. María Carla López es nutricionista y referente del programa Cuidemos los Alimentos que impulsa el gobierno porteño. Y ella dice que mantener la heladera organizada permite una planificación de comidas eficiente, evita el deterioro de la comida y así se reducen los desperdicios. Entonces, la propuesta es poder acomodar las cosas de la heladera o de la alacena según su fecha de vencimiento. Como decíamos al comienzo, la fórmula es vence primero, sale primero. El freezer también puede ser un gran aliado. Los especialistas recomiendan tener siempre en el cajón de la cocina un fibroncito para poder etiquetar lo que vamos a congelar. Entonces le ponemos qué tiene y qué fecha estamos haciendo ese almacenamiento. Otra cosa que agrega María Carla López, la nutricionista, es que comprar de más y desorganizadamente es otro hábito que puede generar muchos desperdicios. Por eso ella propone que antes de ir al súper podamos verificar bien qué alimentos tenemos en casa. Y si usted tiene, como yo, muy mala memoria, le puede sacar una foto a la heladera o al bajomesada o al lugar donde guarde las cosas. Y en base a eso, armar una listita en el celu, porque veo que la listita en el papel uno se la olvida. Bueno, una listita en el celu con lo necesario para diseñar un menú de comida semanal. Se adapta, ¿no? Usted, si va al súper todos los días, bueno, va a hacer un tipo de compras, y si va una vez por semana, otro, y si va una vez por mes, otro. Pero la propuesta es esa, ¿no? Generar menos basura, más ahorro, poder organizarnos, poder ir con la listita felices y no comprar cosas que no necesitamos o que ya tenemos. Segundo puesto en nuestras propuestas del día de hoy es generar una guerra al plástico. ¿Qué le parece? Un 13% de los residuos que generamos en nuestra casa es plástico. ¿No parece mucho, dice usted? Bueno, haga esta prueba. Acumule sobre la mesada los residuos de plástico que habitualmente tira a la basura durante 7 días, no más. A no ser que usted tenga una cocina industrial, en muy poquitos días va a estar invadida de botellas, envases, sorbetes, descartables. Este experimento sirve para dimensionar, para darnos cuenta de la enorme cantidad de plástico que generamos. Vivir con menos plástico no solo es posible, sino también es necesario. Con cerca de 500 millones de toneladas nuevas en el planeta por año, la contaminación por plástico es una de las principales amenazas que enfrenta el medio ambiente. El enemigo público número uno, ¿sabe cuál es? El plástico de un solo uso, ¿sí? Todo eso que estuvo unos minutos en sus manos y que puede llegar a tardar cientos de años en degradarse. A ver, pensemos. Los cubiertos de plástico, los vasos de plástico de telgopor, los packaging de los fideos o el arroz. ¿Qué es packaging? La bolsita donde viene el fideo, el arroz, el alfajor, la galletita. Todo eso tarda cientos de años en degradarse. Y bueno, les tiramos algunos tips, algunas obviedades que nos pueden ayudar a desplastificarnos. Por ejemplo, ¿sabe cuál es el mejor envase de la fruta? Su propia cáscara. ¿Y sabe que es una buena idea ir a comprar la fruta con una bolsita de tela o con bolsas de fruta que le dieron en otro momento? Reutilícelas, si están limpitas, no le pasa nada. Lo vuelve a poner ahí, cierra y se lo lleva. Otro tip, una bebida que se puede disfrutar en vaso, no es necesario ponerle un sorbete, ¿no? Bien, buena idea. Último tips con respecto a la desplastificación. El tupper, el recipiente plástico, sigue siendo uno de los mejores inventos y más revolucionarios del hogar. Úselo. Seguro que tiene un montón de distintos tamaños, con tapa, sin tapa. Aprovechelos. Guarde las cosas ahí. Evite el plástico y el descartable. Tercer propuesta del día de hoy es compostar. Yo sé que el compost tiene mala prensa. La primera imagen que se le suele venir a la cabeza de la mayoría de las personas cuando piensan en compost es un recipiente hediondo con moscas rodeando una basura podrida que difícilmente se transforme en tierra fértil algún día. Y eso es poca fe, déjeme decirle. Nada más alejado de la realidad. El compostaje es un proceso simple, económico de muy bajo mantenimiento que puede traer muchísimos beneficios. El más evidente es que permite reducir buena parte de los desechos orgánicos que usted genera en su casa. Las cáscaras de la papa, de la fruta, esas porciones de verdura o de alimento que sobró, todo eso va al compost. Y sabe que representa casi la mitad de nuestra basura. Otra ventaja es una actividad ideal para hacer en familia y para transmitir a los más pequeños valores de consumo responsable y respeto por la naturaleza. Si busca videitos en internet, va a encontrar que puede hacer compost desde en una compostera muy bella comprada hasta en una botella. Sí, busque, lo va a encontrar. Y está demostrado que es verdaderamente muy sencillo. Pero ojo al piojo, si solamente se pone en práctica los tres consejos que dimos hasta ahora, el de vence primero, sale primero, guerra al plástico y compostar, te cuento que no vas a necesitar sacar la basura tan seguido porque todo lo que tendrías en la bolsa a esta altura debería ser reciclable. Así que, a prestar atención. Cuarta y penúltima recomendación de hoy. Reparar está de moda. Y sabes que cada vez son más los consumidores conscientes que se niegan a tirar a la basura sus cosas y se animan a arreglarlas. Existen movimientos como el Club de Reparadores, una ONG muy inspiradora que convoca a los vecinos a reunirse para darle una segunda vida a sus electrodomésticos, bicicletas, anteojos, zapatos o muebles. Pero quizás el rubro que más hace crecer los rellenos sanitarios sea el textil. Si bien la mayoría de la ropa que dejamos de usar la donamos a distintas organizaciones civiles, los especialistas señalan que hay un porcentaje muy alto de restos de indumentaria en la basura. A nivel local no existen estadísticas, pero las cifras en Estados Unidos, que es la meca del fast fashion, de la moda rápida, es impresionante. Presta atención, allí se tiran a la basura 16.000 toneladas de ropa al año y es un 811% más que en la década del 60. Lo mejor que podemos hacer por el planeta es usar las cosas el mayor tiempo posible. Reparar es un acto radical, escribió el millonario ecologista Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, que es una de las marcas de indumentaria que se pusieron de moda promoviendo la reutilización. Y sabe que una de sus iniciativas es Worn Wear. Sí, así como suena, Worn Wear, las dos con W. ¿Saben lo que hacen? Una gira por distintas localidades de nuestro país con una máquina de coser que enseña a la gente a remendar la ropa gratis. Último consejo del día de hoy. Cocinar con las sobras. No hace falta ser un super chef, solo tener un poquito de creatividad y tal vez la ayuda de Google. De esa manera las sobras de ayer pueden transformarse en las delicias de hoy. Y de paso, evitamos un tacho de basura que estalla. En muchísimos lugares se dictan clases gratuitas a cargo de cocineros y nutricionistas que divulgan riquísimos secretos para dominar la cocina de desperdicio cero. Por ejemplo, Manuela Orbe, que es una Instagramer, la podemos encontrar en @verdeyconsciente, brinda tips sustentables para repensar la forma en que cocinamos. Ella cuenta que cuando decidió ser vegetariana, empezó a comprar un montón de verduras que antes no consumía y se dio cuenta de que hay muchas partes que nosotros tiramos pensando que es basura, cuando en realidad es comida. Y ella propone replantearse si es posible comer el tallo del brócoli, las hojas del apio o las semillas de la calabaza. Hay un montón de cosas que se hacen en piloto automático por costumbre, porque hemos visto a la familia, a la madre, a la abuela, al tío hacerlo, y nosotros no nos preguntamos por qué se hace. Ella dice que, por ejemplo, se pueden tostar las semillas de la calabaza, hacer un snack, y también dice que su mayor descubrimiento fue la sopa de sobras. Sí, la sopa de sobras. Ella dice que va juntando en un recipiente las hojas del apio, de la remolacha, las cáscaras, las pequeñas sobras, y cuando se llena el recipiente, pone toda la olla con agua y hace su sopa preferida. Otro hábito sustentable puede ser el delivery de bolsones de fruta y verdura orgánica. El secreto de estos servicios es llegar al consumidor en el menor tiempo posible, desde la cosecha, saltando eslabones en la cadena de comercialización y evitando desperdicios innecesarios. Como si fuera poco, lo que hacen es promover los productos de estación, no usan aditivos ni conservantes y no generan packaging descartable, porque la mayoría llega en una bolsa de arpillera que tenemos que devolver. Y a diferencia de lo que puede llegar a creerse, comer orgánico no necesariamente es más caro, porque en tiempos de crisis muchas opciones de bolsones le compiten en precio y a veces en calidad a las alternativas de las grandes cadenas de supermercados. Un último beneficio. Algunos de estos bolsones inclusive suelen venir con un recetario para aprovechar hasta el último tallo o semilla. Realmente sin desperdicios. Anímate hoy a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto, sé un vegetariano imperfecto, sé imperfectamente sustentable. Porque varios pequeños cambios conscientes hoy son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.